Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es viernes ya y además es 7 de julio, 7 del 7, me ha hecho gracia. Me hace Anda. Todavía gracia ver estas pequeñas coincidencias 7 en el calendario.
7 del 7. Sí. Iba a hacer una rima grosera.
ya te veo ya.
No, estabas...
¿Por dónde puede ir?
Se intuía, ¿no? Estabas respirando en el ambiente la rima grosera.
Sí, sí. Vamos a dejarnos de cosas que acaban en mete y vamos a hablar de la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, hola. Pues muy bien. Listo para una recarga como servicio, si quieres llamarla así, ¿no? Un poco Recharge as a Service.
Sí que es verdad que vamos a tener que hacer eso, ¿eh? Porque ayer vimos varias cosas, varios juegos. La actualidad no estuvo parada, pero se nos sirvió en forma de vídeo promocional, ¿no? Y vimos un poco del Immortals of Aveum.
GOTY.
Posible GOTY, efectivamente. Vimos un poco de Helldivers 2.
GOTY no, ese no.
Ese a mí no me convence mucho. Hubo tráiler de Mortal Kombat 1, muy buena pinta, pero eso no se puede comentar bien en la recarga activa. Con lo cual, buscando otros titulares, es cierto que nos hemos topado con mucha mandanga como servicio y con mucha temporada que se estrena. Yo creo que hay ganas de ver cómo llevan esto de las actualizaciones, tanto Diablo 4 como Street Fighter 6. ¿Qué empezamos, Víctor? ¿Con Capcom o con Blizzard?
Lo que te dé más rabia, sinceramente. Estoy listo para hablar de las dos cosas en la misma medida. Es decir, más o menos sé de qué van, pero tengo líos en la cabeza, te lo reconozco.
Vale, vale, eso iba a decir, que me vas a tener que ayudar porque tú sí le has dado fuerte a esos dos juegos, yo todavía no. Con lo cual, pues podemos empezar con Diablo 4, que creo que hay más puntos que comentar en lo relativo a sus temporadas, que va a empezar la primera el 20 de julio. Puede parecer un poco tarde, pero es que tienes que haberte terminado el juego antes para poder disfrutar de este nuevo contenido.
Más o menos. No hace falta habérselo pasado, pero es recomendable. Porque, como sabéis, las temporadas de Diablo 4, como las de Diablo 3, vaya, o las de Diablo 2, en realidad, que no se llamaban temporadas, se llamaban Ladders, creo que se llamaban en ese momento. No había todavía esta terminología. Pero la idea es que cada temporada se te anima a crearte un nuevo personaje. Estas temporadas incluyen mecánicas nuevas, pequeños elementos de historia que son exclusivos de esas temporadas. Quiero decir, una vez que se termina la temporada, esas novedades, que no es en plan que te metan un muñeco nuevo, ¿no?, sino que son variaciones, digamos, sobre las mecánicas base del juego. Una vez que termina la temporada, como digo, desaparecen. Y entonces la idea es que esta sea una oportunidad para probar distintas clases, ¿no? En el caso de Diablo 4 está muy, muy, muy pensado para experimentar con los personajes, como más o menos todos los Diablo en realidad, pero aquí de una forma más explícita, yo creo. Y entonces la idea es que si te has hecho, yo qué sé, como es mi caso, por ejemplo, una hechicera de eléctrica, digamos, pues aprovechar la temporada para, yo qué sé, probar un bárbaro, por ejemplo, ¿no? Y llegado el caso, pues igual vuelves a hacerte una hechicera, pero es una hechicera de fuego, por ejemplo, con más centrada en el fuego, por cómo está diseñada el árbol de habilidades y el ritmo al que consigues experiencia, o sea, puntos de habilidad y demás, y cómo se te va limitando el acceso a según qué perks, ¿no? A medida que desbloqueas otros, hay momentos en los que se ramifica, quiero decir, ¿no? Y si desbloqueas una cosa, no puedes desbloquear otras, ¿no? Pues la idea es que vayas aprovechando las temporadas para meterle caña a saco al juego. Es un poco... A mí me da un poco de FOMO, te lo reconozco, porque no es un proceso particularmente corto el de llevar a un personaje al nivel máximo, que es la idea en estas temporadas, vaya. Pero sí que tengo cierta curiosidad por ver cómo lo gestionan, cómo se portan las nuevas mecánicas, el loot nuevo que se consiguen en, o sea, que se consiguen estas temporadas, que es exclusivo de las temporadas, el tipo de objetos que se proponen, etcétera, etcétera. Y bueno, y a ver qué pasa. Los personajes, por terminar de aclarar, si queréis, los personajes que te hayas creado tú hasta ahora, fuera de las temporadas, se mantienen, quiero decir, esos están en una cosa que Blizzard llama el Reino Eterno.
Ahí está.
Es una cosa así un poco cursi, pero es como lo han llamado. Creo que ya se llama, me parece que ya se llamaba así en Diablo 3 y en Diablo 2 remasterizado, que ya usaba este rollo de las temporadas. No. En Diablo 2 remasterizado, perdón, estaba un reino online y un reino offline. Me liaba ahí. Mucho lío, con estas cosas. Estos son...
reino champiñón. A mí me lo ponen más fácil los de Nintendo,
Sí, eso es verdad, es verdad. Y la cosa es que los personajes de las temporadas están en algo que llaman el reino de temporada y que bueno, está limitado a la duración de cada temporada, ¿no? Aquí, si ya por entrar en cosas más específicas, todo lo que se haya desbloqueado, todos los desbloqueos que haces en los personajes del Reino Eterno, que son comunes a todos los personajes, aquí en las temporadas se mantienen. Quiero decir, las zonas que los altares de Lilith, por ejemplo, uh-huh, que dan mejoras permanentes, digamos, a todos los personajes que tienes, sí, están desbloqueadas. La montura, por ejemplo, la tienes desbloqueada. No hace falta ir tan de manera tan pormenorizada a hacer la campaña, ¿no? Misión por misión y demás. Es una versión un poco más agilizada para centrarte en en ir al contenido nuevo, en mejorar a tu personaje y demás, ¿no?
Bueno, yo supongo que lo tenéis más claro los que jugáis a Diablo 4 o los que habéis jugado a Diablo 3.
Desde dentro
es
muy fácil de entender.
Claro, no, por supuesto. No lo dudo y seguro que mucha gente lo descubrirá y lo entenderá al momento, ¿eh? Pero mi función un poco ahora es decir a quien nos escuche que si no lo entendéis desde fuera, no creo que pase nada. Yo no entiendo la mitad, pero sí que me parece interesante porque me sorprendió mucho lo de tener que crear un personaje nuevo para cada temporada. Sí que leo ahora, y no lo sabía, que ese personaje no se desecha al terminar la temporada, que pasa de el reino de temporada al reino eterno. Con lo cual, el trabajo o las horas que has invertido para mejorar ese personaje y aprender a utilizarlo, pues se te queda para próximas partidas que no dependan de la temporalidad y de los eventos, ¿no? Y supongo que en ese sentido lo que decías, Víctor, de probar clases nuevas es importantísimo. Vaya, entiendo esa forma de jugar y te diría que me gusta cómo suena.
Sí, es guay. Es un poco la forma guay de jugar a Diablo, en realidad, ¿no? Ir probando cosas, ir experimentando y demás. Es un juego muy simple, entonces la profundidad viene de ahí, quiero decir, ¿no? De experimentar con las posibilidades limitadas, digamos, de cada combinación de piezas que puedes hacer. Pero también es cierto que hay un punto ahí de que hay que jugar mucho, quiero decir. No, yo animaría a la gente a que le diera un tiento, pero que sepa reconocer el ansia en cuanto empieza a manifestarse, quiero decir, porque ya. Llega es cualquiera que haya usado un pase de batalla, por ejemplo, quiero decir, los pases de batalla suelen ser generosos en el tiempo, pero el rollo de hostia, se está acercando el final de la temporada y no he completado el pase de batalla y me falta esto, y si desbloqueo todo me puedo sacar el siguiente gratis, por ejemplo. Pues es un... A ver, según el tiempo que tengas para jugar, quiero decir, se lleva mejor o peor.
Ya. Eso, ya cada uno. Ya con un juego u otro, creo que todos tenemos experiencia con las temporadas, o casi todos, ¿eh? Hay todavía por ahí una pequeña resistencia a tope con ellos, siempre. El otro día, por cierto, Víctor, y ya acabamos con Diablo, ¿eh? Pero me hizo gracia. En Diablo Immortal meten una clase nueva. O sea, que es la primera vez en no sé cuántos años que hay una clase nueva en Diablo. Y me pareció muy como de Castlevania.
No me fijé. No, para mí no existe ese juego.
Vale. Pero igual los la acaban metiendo en el 4.
Igual sí. Cuando llegue la probaré, sin falta.
Me gustó un poco la clase, ¿eh? Caballeros de sangre son.
Suena bien.
Castlevania total. Entonces, ¿con el Strifa qué pasa? Sabíamos ya que hay un Fighter's Pass. De hecho, hay una edición más cara del juego que que te da acceso, te da derecho a descargar en cuanto salgan una serie de personajes. Está también Akuma por ahí, tengo ganas de que llegue. Pero empieza la cosa con Rashid of the Turbulent Wind, que se estrena el 24 de julio y viene con eso, su propio pase de batalla o de temporada o de lucha. Y yo aquí tampoco sé cómo funciona la monetización. Yo me quedé, y bastante me costó, con la Fight Money de Street Fighter V. Y aquí no sé si se podrá desbloquear esto jugando también o hay que pasar por caja sí o sí.
Pues yo me atrevería a decir que se puede, que hay que apoquinar, quiero decir, uh-huh. Que no queda otra. Son 30 boniatos por los 4 personajes de la temporada, que son Aki, Ed, Akuma y Rashid, que es el que la estrena, digamos. Akuma la cierra, sale el año que viene, o sea, queda tiempo. Y luego el Fighting Pass, digamos, el equivalente al Battle Pass de Street Fighter 6, cuesta 5 pavos, básicamente. Es lo típico que te lo comentan así en Fighter Coins, creo que se llama, vaya. Pero a todos los efectos son 5 euros, porque 5 euros cuestan las 250 Fighter Coins que te piden por el por el pase premium, básicamente, ¿no? El pase este de batalla tiene 2 tiers, uno gratis y uno de pago. En el de pago se desbloquea un juego de recreativa, Sidearms, y tonterías, básicamente. Lo siento, pero es así. Es mierdas para ponerle a tu avatar. Guay para quien lo quiera, a mí me parece una chorrada. Y en el gratuito se desbloquean muy, muy prontito, en los primeros niveles, 2 pases para probar durante una hora a los personajes que no tengas. Que hasta dentro de un tiempo será solo Rashid, quiero decir. Es el único que no se puede tener por ahora. Uh-huh. Y básicamente es eso. Creo que no se sabe el precio de los personajes individuales. Creo que se va a poder comprar a Rashid aparte, fuera del Character Pass, pero no se conoce todavía el precio. En este Street Fighter VI, Capcom, no sé si es que está improvisando ciertas cosas o que se está guardando la información hasta el último momento, pero muchas cosas de Street Fighter VI no se supieron hasta el día de lanzamiento, y muchas otras no se supieron hasta varios días después del lanzamiento, de hecho, ¿no? Aquí, por ejemplo, una de las cosas que se desbloquean con el Battle Pass Premium son Fighter Coins que sirven, pues efectivamente, para comprarte el siguiente Battle Pass, como comentábamos antes, pero también para comprar ítems en la tienda del Battle Hub, que es, digamos, la zona online, que estuvo cerrada unos días al principio, como 2 o 3 días, no se podía acceder, ahora ya lleva un tiempo abierta, vaya. Y por no haceros mucho lío, si queréis, yo propongo que si se enrolla el rollo de tener personajes nuevos durante X meses, durante más o menos un año, no sé si 9 meses por ahí, los 30 pavos del pase de personajes, quiero decir, uh-huh. Y el resto yo me olvidaría, porque es un lío como todas estas historias.
Ya, pero no es menor, ¿eh?, la duda del precio por personaje, porque a lo mejor solo quieres a Rashid, a lo mejor solo quieres a Akuma, a lo mejor tu main de toda la vida de Street Fighter lo ponen en próximas temporadas. Con lo cual, pues si 4 personajes son 30 euros y el pack tiene que salir un poquito más a cuenta, pues ponle que 8, 9 o 10 euros por cada luchador suelto.
Suena razonable, sí. Habrá que ver cuánta moneda del juego cuestan, si es que te dan esa opción. En fin, en el juego se diferencian bien las cosas que son gratis y las que son de pago, quiero decir. Los colores, por ejemplo, se pueden comprar con dinero real, yeah, o con Fighter Coins, pero también se pueden comprar con respeto, se llama, o algo así, no sé. La otra, hay una moneda azulita y una moneda morada. La morada se consigue con más alegría, se consigue jugando, normal, vaya, pero cada color cuesta 1000 de esa, por ejemplo.
Ya. Yeah.
Es más o menos difícil, a no ser que juegues mucho, mucho, conseguir los colores a buen ritmo, ¿eh? El lote de colores de un personaje entero cuesta 6.000, creo, o alguna cosa así. Bueno,
o sea, yo espero que no la líen mucho con esto, como pasó con el anterior Street Fighter, como mínimo al principio, o sobre todo al principio, porque sería una pena que se manchara con malas noticias el arranque, ¿no?, de lo que está siendo Street Fighter VI, que por cierto ayer decía Capcom también que llevan 2 millones de copias vendidas.
Sí, sí. Merecidas, ¿eh? A mí me encanta este juego.
Viene ahora el Evo, que tiene más inscripciones que nunca el torneo de este Street Fighter, y yo creo que eso, que sería una pena que se jodiera esto, aunque sea un poco, por el sucio dinero. Sí. Vamos a confiar en Capcom. Vamos a confiar
ojalá,
en Capcom.
Ojalá.
Dejamos ya los juegos como servicio, o no, porque no sé si Callisto Protocol es un juego como servicio, porque el final del juego salió hace poco, como DLC, el final de verdad, que por lo visto es tan malo como el final de mentira. Pero que si tenéis curiosidad por el juego, ahora está la opción de probarlo con el PlayStation Plus Premium, que tiene una de estas pruebas de, en este caso, solo una hora. Queda lejos. ¿Te acuerdas, Víctor, cuando se filtraron algunos planes sobre esto y pensábamos que todas las compañías tenían que preparar demos de 2 horas de todos sus juegos?
Sí.
Resulta que no.
Parece que no es el caso. Este no era el Callisto Protocol, o no, era Dead Space, ¿no? El que estrenó. Parece que el terror es bueno para estrenar este tipo de funciones. Dead Space era el que estrenó lo de las 2 horas de...
En Steam, sí.
En Steam.
Cierto.
Y eso, y parece que el Callisto Protocol va a ser el que es un nuevo ejemplo de estas pruebas en PlayStation. Y no sé si una hora... ¿Tú lo has jugado? ¿Una hora es suficiente?
Yo me lo pasé, sí. Una hora te da para ver de qué va el juego, para sorprenderte, porque es un poco más distinto a Dead Space de lo que suponíamos, por la mecánica esta de la esquiva. Pero, bueno, quizá la primera hora entra un poco mejor que las horas siguientes. Que ahí sí se empiezan a repetir mucho algunos enemigos y hay algunos momentos un poco más delicados. Pero bueno, sí, a mí no me parece un juego excepcional, pero yo tampoco lo sufrí, ¿eh? Me lo acabé pasando con ciertas ganas.
Quien pueda que lo pruebe.
Sí, sí, sí. A mí se me olvida constantemente, ¿eh?, cuando nos quejamos de que parece menos atractivo el Plus Premium que el Plus Extra. Lo decimos normalmente pensando en los juegos de plataformas clásicas de Sony, ¿no? Pero esta opción de las demos, que también es una cosa exclusiva de este tier, lo tenemos poco en cuenta porque es que tampoco hay tantas pruebas, ya digo, como llegamos a imaginar.
No es una cosa que se haya extendido muchísimo, la verdad. Pero bueno.
Suelen llegar más o menos tarde, ¿eh?, como es el caso. Esto salió en diciembre del año pasado.
Sí, sí.
Pero bueno. ¿Qué más? Tenemos lo del Sakurai, lo podemos decir, ¿no?
Sí, no es una noticia como tal, pero yo creo que me apetece simplemente hablar de Sakurai, tío.
Sí, aunque sea para recomendar el vídeo, el canal de YouTube de Masahiro Sakurai, ya lo hemos comentado y recomendado varias veces, pero uno de sus últimos vídeos es un repaso a lo que fue Kid Icarus Uprising, un repaso más o menos exhaustivo, ¿eh? Creo que son 12 minutos de vídeo. A mí me hacía gracia pensar que Sakurai se había hecho un direct para él y para su juego, porque habla de sus mecánicas y expone algunos retos del desarrollo con un tono y de una forma que a mí me recuerda un poco al direct y a la forma de comunicar de Nintendo. Por supuesto, la relación viene de hace años con Smash y compañía. Y el vídeo tiene unos pocos días ya, pero ayer fue cuando se empezó a mover la noticia de que parece que está complicado lo de remasterizarlo para Switch, porque aquí dice Sakurai que le gustaría verlo en una pantalla grande y aprovechar el segundo stick para que no haya tantas quejas con el control, pero que no dispone de un equipo para hacer ese desarrollo. Yo realmente no sé si Sakurai está haciendo algo en videojuegos. Está haciendo vídeos de YouTube y creo que clases en alguna universidad, pero igual sí que se ha retirado, ¿eh?
Bueno, vete a saber. O sea, yo ya digo que no lo veo una noticia porque tampoco creo que se pueda inferir aquí que, yo que sé, que ha tenido intención de hacer una remasterización o un remake o lo que sea y no ha podido, no ha encontrado la manera de hacerlo, lo que sea. Simplemente es un comentario, quiero decir, en un vídeo que por cierto, Has dicho que son 12 minutos y en tiempo YouTube, eso igual suena a más o menos poco, porque YouTube, pues bueno, yo qué sé, los video essays buenos pues suelen considerarse los que duran una hora y media o dos, ¿no? Sí. Pero el cabrón es que en el segundo 3 está arrancando ya con la quinta, ¿eh? O sea, no hay... Es un vídeo con cero grasa. Sí, sí. No hay ni un momento en el que no haya información valiosa. Es increíble.
Sí. Muy bueno.
Y efectivamente cuenta lo de ver el juego en otra plataforma y tal y cual, pero también creo que tiene sentido, o que se lo hace venir bien, porque habla al principio de que la idea era... Y Guata le llamó en plan para que echara un ojo a la 3DS para ver qué le parecía, uh-huh, primero, y luego para proponerle hacer un juego exclusivo para 3DS y que toda la, digamos, todo el proceso de pensamiento de ese juego, que no era Kid Icarus específicamente al principio, era simplemente una mezcla de third person shooter y shooter on rails, básicamente. Tenía que ver, o sea, giró alrededor de 3DS, ¿no? Del tamaño de la pantalla, de la táctil, del 3D, de bla, 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 ¿no? O sea, como que es un juego muy de 3DS, que es cierto. Y es una auténtica maravilla. Aprovechemos desde aquí otra vez para recomendar Kid Icarus Uprising, que es una puta genialidad de juego, ¿eh?
Sí, sí. Este sí que es de los que, ya sé que luego si remasterizan mucho yo me quejo, ¿eh? Pero este sí que creo que mucha gente debería descubrirlo. No por justicia con Sakurai, que es un maquinote, sino porque de verdad creo que va a gustar, o que gustaría muchísimo a mucha gente que no lo jugó en su momento en 3DS, y que es verdad que igual la primera impresión por el tema del control, de la famosa peana, no es el mejor, pero es un juego seguramente muy distinto a lo que se imaginan muchos de los que no jugaron. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, sí. Yo nunca jugué con la peana, te lo digo. Yo jugué siempre... a pulso, y no me pareció letal. Es un juego que se beneficia de la peana porque es un juego intenso y de... Es como... Tiene un tipo de intensidad como la de Smash Bros. De apretar muy fuerte la consola. Sí. Pero vaya que tampoco, no sé. Lo de la peana yo creo que echó para atrás o se vio como... Como algo, como algo, no sé si decir negativo, vaya, pero como una característica. Algo que echaba para atrás, ¿no? Que daba miedo. Sí. Algo que atemorizaba a la gente, ¿no? En plan, hostia, hay que usar una. Tiene que tener un apoyo específico, claro, en la consola porque es demasiado intenso, ¿no? Y en realidad tampoco es para tanto. Es un juego muy divertido. Mirad el vídeo, pero es que Samurai. O sea, Samurai. Sakurai lo resume el cabrón a la perfección, sí, sí. Como si lo hubiera hecho él.
Sí, 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 sí. Ya sé que no funciona así la industria, por desgracia, pero a mí me gusta pensar que Nintendo le debe algo a Sakurai. O sea, que algún favorcito de ponerle un equipillo para remasterizar este, si no para Switch, para la siguiente. Quiero decir, después de vender 31 millones, estoy viendo aquí, de Super Smash Bros. Ultimate, más unos cuantos pases de temporada, ¿eh? Seguramente más Fighters Pass que ningún otro juego de lucha, con todo lo que se fue añadiendo al último Smash. Pues ahí hay que darle las gracias a Masahiro.
Vaya, 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 vaya. Y un poco por hasta aquí, ¿no? Podríamos hablar de lo del blockchain de Sega, si quieres, porque parece que Sega con tener ya a un nombre propio condenado por la justicia.
A ver lo que dices, ¿eh?
Que con tener a un nombre propio de Sega perseguido por la justicia por estafa, yo creo ya les han dicho, bueno, pues el blockchain igual ya es excedernos, ¿no? Igual.
Pues es tema de Square Enix, ¿eh? Aquí Sega no... Se puede lavar las manos fácilmente.
Sí, se lava las manos. Pero este yo creo... Sí, la han pillado ahora, pero este... Yuji Naka, quiero decir, Trappist se nace, el Trappist nace, no se hace.
Pero que es verdad que Sega ha dicho en una entrevista para Bloomberg que parece que da marcha atrás con sus planes de Play to Earn y de mandangas en la blockchain y de Web 3.0, y supongo que lo seguirán mirando de reojo, pero me gusta que alguna compañía se anime a decir que bueno, que dan un poco marcha atrás con sus planes, ¿no? Porque la cosa con los NFTs no parece tan prometedora como hace unos años o unos meses. Y me sorprende, por un lado, que sean tan sinceros, pero por otro, ojalá sea esto un ejemplo, ¿no? Y Square Enix, por ejemplo, justamente diga lo mismo más pronto que tarde. Parece que no están ahí.
Porque son aburridos los juegos.
Eso dice, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, hay alguno sin criptomonedas que tampoco te creas tú que...
No, claro. Sí. De todos hay... De todo hay en la viña del señor, ¿no? Pero bueno, me gusta que lo digan así, ¿no? En plan, es que son una puta mierda, sí, ¿no? Sí. Es que son malísimos. No hay otra, vaya.
Sí. A ver qué pasa con el superjuego, ¿eh?
A ver. Sin blockchain, tan super no será, vaya.
A ver cómo lo hacen. En fin, es verdad que me ha gustado leerlo esta mañana, ¿eh? Que parecía una buena noticia. Vamos a acabar de editar esta recarga activa, que se edita más o menos rápido. Pero también el podcast Reload, que grabamos ayer. Con eso tiramos durante el finde. Y ya, si eso, el lunes volvemos a comentar lo que haya sucedido en la actualidad del videojuego.
Venga, fenomenal.
Muchas gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Hablamos ahora.
A ti, Pep. Buen finde. Chao, chao.